donde miles de palestinos intentan escapar de los ataques del ejército israelí. No todos lo logran. Hoy, de hecho, 13 miembros de una misma familia han muerto cuando se disponían a huir hacia el sur de la franja. Otros 15 han muerto en el campamento en el que se refugiaban al oeste de la ciudad, donde las tropas israelíes llevan 2 días de ofensiva terrestre para hacerse con el control del enclave. Ayer te contamos que un portavoz militar reconoció que esta fase de la guerra podría durar meses, que luego comenzaría otra fase para destruir por completo la ciudad, si es que no lo está ya. Pues bien, esta noche el ministro de Finanzas israelí ha dicho que están discutiendo ya con Estados Unidos cómo se repartirán el terreno. Palabras de Bezalel Smotrich durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.
Hay una auténtica mina de oro para el sector inmobiliario en Gaza. ¿Cómo se financia esto? Pues hemos abierto negociaciones con los americanos. Hemos gastado mucho dinero en esta guerra. Así que ahora tenemos que decidir cómo nos dividimos los porcentajes de la tierra. La fase de demolición siempre es la primera. Ya está hecha. Ahora tenemos que empezar a construir.
Smotrich es uno de los 2 ministros del gobierno israelí a los que pretende sancionar la Comisión Europea. Lo ha confirmado hoy la alta representante exterior, Kaja Kallas, al anunciar las medidas con las que buscan presionar a Benjamín Netanyahu.
No proponemos estas medidas para castigar a Israel o a la gente de Israel, sino para intentar presionar al gobierno para que cambie el camino y para que ponga fin al sufrimiento en Gaza.
Mientras tanto, aquí en España, como te hemos adelantado, Pedro Sánchez ha enviado a Zapatero a Ginebra para reunirse con Puigdemont. Sí, sí, y con el mediador salvadoreño. Menuda fiesta. El expresidente encabeza así la delegación del PSOE, que tratará de garantizar el apoyo de Junts para el resto de legislatura. Lo dicho, Zapatero, Puigdemont y el tal Galindo, el salvadoreño. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cita mensual con mediador internacional llega en las próximas horas. Lo hará a las puertas de la votación en el Congreso de la controvertida cesión migratoria a Cataluña, un texto pactado por Junts con el PSOE, abocado al fracaso. El núcleo duro del Ejecutivo habla ya de buscar una fórmula compensatoria para un socio particularmente corrosivo. Hay que gastar mucha paciencia con ellos. Reflexionan desde las alturas socialistas. Las relaciones atraviesan un momento delicado. Miriam Nogueras leía la cartilla a Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Congreso, bajo la amenaza de dejarlo caer mientras rechazan leyes o meten directamente a la coalición de gobierno en otra endiablada negociación con su afán por obligar a las grandes empresas a atender en catalán en toda España. A Sánchez se le amontonan las carpetas abiertas con los independentistas, como la oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la ley de amnistía. Todo ello y más tendrán sobre la mesa las delegaciones encabezadas por Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero.
Madre mía, qué foto. Otra de las noticias de la noche es el recorte de tipos de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos por primera vez desde hace casi un año. Aunque la inflación continúa alta, se abarata el precio del dinero 0.25 de punto. Su presidente, Jerome Powell, justifica la decisión por los malos datos de crecimiento del empleo.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tengamos que hacer, pero tenemos 2 mandatos y tratamos de equilibrarlos durante mucho tiempo. Esta es una situación bastante inusual. ¿Cómo decidimos qué hacer? No podemos hacer 2 cosas a la vez. Lo que hacemos es preguntar cuál está más lejos de su objetivo y cuánto tiempo se espera para llegar al objetivo.
Donald Trump lleva meses presionando a Powell para que rebajara los tipos. El presidente de Estados Unidos está ahora mismo en Londres, en el castillo de Windsor, donde se celebra la cena de gala ofrecida por el rey Carlos III.
Es un privilegio ser el primer presidente estadounidense bienvenido aquí. Esta ha sido la segunda visita de Estado y tal vez sea la última. Espero que en realidad no lo sea. Este es realmente uno de los mayores honores de mi vida.
En Francia se preparan para una huelga general que amenaza con paralizar mañana el país. Otra vez. La policía calcula que casi 1 millón de personas puedan echarse a la calle. Todo mientras el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, recién estrenado, sigue buscando apoyos para formar gobierno. Trabajo tiene. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aquí estamos en vísperas de lo que podría ser un jueves negro si se cumplen las previsiones para la huelga general de mañana y las manifestaciones por todo el país convocadas por la intersindical. Unas 900.000 personas podrían salir a las calles, 4 veces más que la semana pasada. Durante la jornada Bloqueemos Todo, el ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, Teme también que entre 5.000 y 8.000 individuos radicales y violentos se entremezclen con los manifestantes con el simple objetivo de conseguir lo que no lograron la semana pasada, bloquear Francia. El pasado 10 querían bloquear Francia y no lo lograron. Seguramente están animados de un sentimiento de revancha y responderemos con medios masivos y consignas claras. Más de la mitad de los franceses aprueban esta movilización intersindical que afectará a numerosos sectores como educación, energía o sanidad y especialmente en transportes.
Te cuento también una última hora. El régimen venezolano anuncia maniobras militares durante 3 días en una isla del Mar Caribe. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dice que es la respuesta a la amenaza de Estados Unidos.
Se ha levantado una voz amenazante. El pueblo, la Fuerza Armada y el liderazgo político. Todo eso se ha visto fortalecido en respuesta a la amenaza militar. Hoy nuestro comandante en jefe nos ha ordenado una maniobra de campaña, Caribe Soberano 200, y se va a realizar en la isla de la Orchila.
No tiene ningún sentido del ridículo. Bueno, de vuelta a casa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha defendido hoy el diálogo frente a la polarización. Asegura que la clave está en la escucha. Lo ha hecho precisamente en un diálogo en Madrid con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Álvaro Sáez.
Sí, diálogo que no dialéctica, decía Luis Argüello. Ese clima de polarización, ha dicho, es fruto de una estrategia y una crisis de valores.
Que un buen fin no justifica unos medios inmorales. Esto hoy, desgraciadamente, no es así. Hoy, el fin justifica los medios.
Por su parte, y ya ha recordado que el diálogo implica reconocer a la otra persona, también su punto de vista, y en este punto ha justificado su reunión con Puigdemont del pasado 2 de septiembre.
¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña?
En este sentido, el presidente de la Generalitat ha pedido más espacios para un diálogo sin críticas.
Voy a presentar a Juan Carlos Garnés.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das, Ángel, de dar un paso más en esta causa. Me encuentro con una paz interior muy grande y una conciencia que me dice no te puedes quejar. La vida me ha tratado muy bien. Tengo una familia que me lleva en volandas, un trabajo que me ha permitido ayudar a muchas personas, unos amigos capaces de parar un tsunami y una ciudad, Jerez de la Frontera, que ha puesto todos sus medios a disposición de esta causa. Si no la conocen, no pierdan el tiempo. Cualquier estación es buena para visitarla.
Sí, no te extrañe. Juan Carlos habla a través de un programa de ordenador. Y es que Juan Carlos es un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, la maldita ELA. Y ha decidido donar su cuerpo a la ciencia cuando ocurra. Lo quiere hacer para ayudar en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa que hoy no tiene cura. La ELA avanza a pasos agigantados en el cuerpo de Juan Carlos, que ya es dependiente total. Desde hace 2 meses se comunica, como te digo, a través de una máquina. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia de generosidad y valentía del día. Carolina Miravalles, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En España, cada día 3 personas son diagnosticadas con esta enfermedad neurodegenerativa. La mayoría son varones de unos 56 años. En el caso de Juan Carlos, fue a los 61. Ahora acaba de comunicar que quiere donar su cuerpo a la ciencia para la investigación.
La vida es muy personal. Cada uno la interpreta como quiere y a veces no te queda otro remedio que cómo puedes. Nunca he pensado en mí y mis padres me hicieron el mejor regalo, que es la forma de ver la vida. Sigo pensando en los demás, mi familia ya me conoce y se lo imaginaba. Creo que ante esta lentitud del proceso, para encontrar una solución, la donación puede ayudar a seguir avanzando.
Esta idea le ha acompañado siempre, incluso antes de estar enfermo. Por eso, la decisión, como tal, no le ha sorprendido a Reyes, su esposa.
Cuando nos casamos y eso, y lo típico que te pone a hablar a lo mejor, ay, pues yo cuando me muera, pues serán incinerados, pues qué tal, este cual. Él siempre decía, pues yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia, yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia. Siempre lo ha dicho. y nosotros pues nos parecía siempre bien, la verdad. Pues yo sé que nosotros sabemos aquí en casa que él lo ha dicho muchas veces, así que pues que es lo que él quiere y puede servir para ayudar a la investigación, para ayudar a estudiar, pues la mejor manera.
Lo que Juan Carlos nunca pudo imaginar es que donaría su cuerpo para ayudar en la investigación contra el ELA. Todo empezó con la pérdida de la movilidad en un brazo y en los dedos de la mano. Tanto él como Reyes, ambos farmacéuticos, al ver que con la rehabilitación no mejoraba, empezaron a sospechar que podría tratarse de esclerosis lateral amiotrófica. En ese momento, la delicada salud del padre de Juan Carlos retrasó las pruebas que con el tiempo confirmaron el peor de los pronósticos.
Su padre falleció en diciembre del 2023. Ya no habíamos hecho la prueba del electromiograma. Nada, y ya pues nos dieron la noticia en enero. Nos dejaron pasar las Navidades un poco a gustito, aunque siempre pensando, ay, el resultado. Pero sí, lo sospechábamos. Lo sospechábamos, pero lo apartábamos de nuestra cabeza, ¿sabes?
Joder, ponte en su lugar. Comunicárselo a sus tres hijos, Guille de 27, Nico de 24 y a Marta de 22, no fue nada fácil para esos padres.
Pues muy mal, la verdad. Hay veces que yo lo veo un poco tristones. Son diferentes uno y otro, la manera de expresarse, pero bueno, están todo el día con su padre, haciéndole carantoña. Cuando están fuera lo llaman, vamos, constantemente por videollamada y están entregaditos con su padre. Como su padre lo ha estado con ellos siempre. Y bueno, aquí estamos, sobrellevándolo. Bien, no me puedo quejar, la verdad.
Desde entonces la enfermedad ha ido avanzando de forma muy rápida. Juan Carlos está en silla de ruedas e ingiere comida triturada con dificultad. Y pronto se verá obligado a comer por una vía. Reyes, que al principio podía con todo, los niños, la casa y todo, ha tenido que buscar ayuda. Gracias a la asociación ELA Andalucía, Juan Carlos cuenta con un asistente por la mañana durante 7 horas y a través de la Seguridad Social y después de una larga espera, ha conseguido que el Ayuntamiento de Jerez le conceda 3 horas de ayuda a domicilio. Porque la ley ELA, aprobada por unanimidad el pasado octubre, aún no cuenta con dotación económica.
Un desastre, porque es que además la partida que se necesita, vamos, yo no sé exactamente lo que es, pero es ínfima si lo comparas con otras cosas, ¿no? ¿Dónde se va el dinero? Pues qué pena, ¿no? Qué pena, sobre todo la gente, los pobrecitos que no tengan, no puedan pagarlo, es que no puedan pagarlo, es que esto tiene muchos gastos, que vivan en un segundo piso, en un tercero, sin ascensor, que no puedan salir ni a la calle, pues fatal. Yo no sé esto cuándo se va a arreglar, pero me parece una pena.
Esta enfermedad incurable cuesta a cada paciente o familia entre 35.000 y 70.000 euros al año, por lo menos. Un coste que el 70% de los 4.000 enfermos de ELA que hay en España no puede asumir. Por eso, desde el momento en que Juan Carlos supo que padecía esclerosis lateral amiotrófica, no ha parado de luchar para concienciar y ayudar a otros enfermos, a los más desfavorecidos. Ahora promueve 2 eventos que tendrán lugar el próximo 11 de octubre. ELA, el musical, y una cena benéfica en las bodegas Williams & Humbert para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Todo lo recaudado irá a parar a la investigación contra la ELA como su propio cuerpo. Una enfermedad que todavía necesita de muchos estudios y por eso Juan Carlos tomó esa decisión. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de generosidad y valentía del día.
Gracias a ti.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ya estamos a vueltas con Eurovisión, pero no por la música, sino por la política. Después de que Televisión Española decidiera que no iba a participar si lo hace la televisión israelí...
Tu vivienda o tu alquiler, y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 9, 14, 37 y 39. Soles 1 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es. Let me see you move.
Como cada día, te contamos los resúmenes, los sonidos, las voces de COPE, y lo hacemos con Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. La verdad...
¿Qué pasa, chaval?
Mira, yo llevo toda la tarde pensando y creo que tengo la solución a todos nuestros problemas. Parece que ahora mismo el futuro de España y de la política mundial se decide en Eurovisión. Pero digo yo, si queremos boicotear de verdad Eurovisión, en vez de irnos, ¿por qué no mandamos a Sergio Ramos? Espero que te vaya bien. A mí me parece una buena idea. A mí me parece una buena idea. Que, por cierto, ahora que ya tenemos peli para que nos representen los Oscars, yo invito a la Academia del Cine a que se pasen por España, que aquí les damos peli, pero de terror. El título podría ser La Moncloa del Miedo.
Esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas.
Entre cientos de macarras reventando la Vuelta a España o los eurofans haciéndose los ofendiditos, nos están clavando una humillación tras otra como si tal cosa.
¡Hay alguien ahí!
Y aún presume su sanchidad de un gobierno unido, cohesionado y firme.
En estos 7 años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia.
Es correcto, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 en Austria, 5 en Reino Unido, porque cuando un presidente no tiene presupuestos, se va, porque si se le investiga en la justicia, se va, porque si se queda sin apoyos parlamentarios, se va. Pero en España, donde nos vamos es mañana, a Ginebra, para que Zapatero se reúna con Puigdemont. Y mientras tanto, aquí, pues, estamos inmersos en un debate lingüístico sobre si se debe llamar genocidio o no a lo que está pasando en Gaza.
El lenguaje nuestro necesita una puesta a punto, porque al final nos va a salir más cara la reparación que comprar un idioma nuevo. Y no está la economía para comprar un idioma nuevo. Con la pasta que tenemos ahora, lo más que nos podríamos permitir es el portugués.
Pero lejos de la política, también hay historias que merecen la pena. Fíjate, hoy ha venido a visitarnos al estudio Luis Mayandía. Es comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y la persona que estuvo detrás de una operación que fue capaz de detener a 19 traficantes de personas acusados de arrojar al mar a 50 migrantes que pretendían llegar a Canarias en patera.
Funcionan de una forma que nosotros le hemos denominado el cayuco taxi, el trasladar desde la playa hasta el cayuco, que se sitúa a 6, 7, 8 millas, para intentar pasar desapercibido. Bueno, pues aquí ya tuvimos noticia que, como iban poco a poco engrosando la cantidad de personas que podía ir en este cayuco, había gente que llevaba muchas horas, si no algún día, en el cayuco. Cuando protestaban, les lanzaban al mar y se ahogaban.
Les ejecutaban.
Directamente.
Espectacular, ¿eh? La verdad.
Bueno, terrible, terrible. Pero es que luego ha contado como si se averiaba el motor, que se averió, lo achacaban a uno de los brujos.
Sí.
Y esos brujos, pues, también acababan en el mar.
De hecho, yo es que recomiendo...
Después de recibir una paliza que te pasas, claro.
Sí. Recomiendo a la gente que entre en cope.es, que busque la linterna y escuche el tema del día de hoy, porque, mira, entre otras cosas, se puede conocer cómo es el día a día en una patera. En esta de la que estamos hablando iban 200 personas de pie. Pero es
no,
que...
No, 200 y pico... las que llegaron.
Bueno, claro.
Que otras 50 se cayeron, ¿eh?
Totalmente, sí, sí. Afortunadamente, detrás de cualquier drama, si buscamos, también se puede encontrar algo positivo.
Por buscar un lado positivo y hasta de sonrisa. En esa travesía nació un bebé.
El bebé tenía 2 días.
O sea, que nació.
Nació en el barco. Pero es que después hay una cría de unos 3 años que se ha pasado de brazo en brazo y de mano en mano de todos los policías con unas fotografías.
Hay alguna foto por ahí que he visto.
Preciosa.
Espectacular, ¿eh? También la labor bonito, de los policías, ¿eh? Cómo contaban, cómo se tiraban al agua de forma instintiva, ¿eh? Cuando vieron que los inmigrantes caían también, o sea...
Y cómo se quedaban hechos polvo porque ¿sí? estaban intentando un masaje cardíaco con uno y estaban viendo cómo se ahogaban los demás.
Totalmente. Bueno, por seguir con temas positivos, todos los años hablamos mucho de sequía, pero hoy hemos hablado con Pedro, profesor de biología molecular. Es un investigador que ha descubierto un compuesto que permite a los tomates resistir a la sequía.
Nosotros hemos desarrollado una molécula que mimetiza la acción de una hormona que tienen las plantas para enfrentar el estrés por sequía. Entonces, esta molécula tiene algunas ventajas respecto a la hormona natural. Entonces, podemos anticipar la respuesta de la planta frente a la sequía y vamos a conseguir un efecto incluso más reforzado que la propia respuesta que tienen las plantas de forma natural.
Una pasada.
Fíjate, ha sido una pasada, una locura lo que pueden hacer con un tomate en sequía, inyectarle una hormona que luego resulta que es un tomate normal. Pero ha dicho que esto dentro de unos años, pocos, podrá ser en el mercado del sector primario y de las granjas y los agricultores. Pero me ha llamado la atención cómo se ha despedido, dando las gracias, pero de manera absolutamente efusiva y sincera, por haberle dado espacio a la ciencia española.
Totalmente. Y es que...
Y el trabajo que hace es que manda noticias que los tíos te lo agradezcan como diciendo, no nos hacen ni caso nadie. Sí.
Bueno, es que...
son los verdaderamente importantes.
Muchas veces hemos hablado de que hay gente allá afuera que dice, tiene la manía de decir que en los medios de comunicación no se cuentan buenas noticias. Y, hombre, nosotros aquí en La Linterna hacemos un gran esfuerzo por contarlas, por contar inventos españoles como este. Y vaya, que si encontramos, desde luego que sí. En fin, esto es como si a los tomates estos les estuviesen dando creatina para que se pusiesen un poquito más fuertes, que es una cosa parecida a la que hace nuestro compañero Iván Alonso en Economía.
Sí. Así está, fornido. Hay más que verle.
Pero no todo van a ser alegrías. Atención, todo el mundo. El pájaro está en el nido. Cuerpo a tierra. Trump ha llegado a Europa. Así es. El Reino Unido ha recibido con honores al pura sangre de pelo plateado, Donald Trump, en una cita clave para cerrar acuerdos económicos y de defensa. En la acera contraria, Bruselas se está planteando limitar los acuerdos comerciales con Israel.
Si entran en vigor, dice el ministro de Exteriores Gideon Saar, Israel responderá en consecuencia.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Mientras tanto, aquí en España, el gobierno sigue perfilando el decreto para el embargo de armas.
¿Eso quién se lo cree?
Lo aprobará el martes que viene, poco antes de que Pedro Sánchez viaje a la Asamblea de Naciones Unidas. Es todo cuestión de estrategia, de calendario, que en el fondo es lo que le interesa.
Y tanto que sí. Así que bueno, ya de momento mañana ya tenemos un viaje importante, con Zapatero por ahí en Ginebra. Y
bueno, lo de Zapatero con Puigdemont, o sea, es que cómo me gustaría verlo por un agujerito, sí. Vaya par de zumbaos, es que me imagino.
Sí, sí, total. En fin, oye, imagino que Sánchez irá la semana que viene a la ONU en Falcon. Es verdad que tuvo problemas, la última vez.
En Falcon no.
¿Y eso?
El Falcon, porque el Falcon es un avión pequeño para esa distancia, va en el grande.
Vale.
No, en serio, va en el grande, en el grande, sí.
Vale. Bueno, el caso es que va a ir en avión, pero no sé cómo está en el estado mecánico de los aviones de Sánchez, porque la otra vez tuvo que dar la vuelta en Navarra porque tuvo un problema. Pero yo desde aquí le digo, si quiere otras opciones, le comento que la Audiencia Nacional ha decidido subastar el Ferrari de Víctor de Aldama. Precio de salida, 25.000 euros.
Eso no es dinero.
No está nada mal. Yo me lo estoy planteando, porque ya sabes que yo voy conduciendo por ahí con el 5.000 de mi abuelo.
De verdad, qué difícil es hacer el amor en un 5.000. No es que sea difícil, es que tú ves el coche y no te apetece. Os lo digo ya, que yo le he pedido el coche a mi abuelo alguna vez y huele a nodo, ¿eh? Es una cosa... O sea, te metes ahí con una chica y el polvo te lo echa el coche a ti. Es una cosa...
Bueno, el 5.000 es un coche clásico, ¿no? Que ha formado parte de la cultura española, así que bueno, desde aquí un abrazo a toda la gente que tiene ese 5.000 y mientras...
Que lo mantiene, sobre todo.
Sí, total. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 17 de septiembre de 1996, día en el que sale Rhythm In, el último trabajo de ZZ Top.
Junto con Lynyrd Skynyrd y los Freebirds, una de las mejores canciones de rock de la historia, sin duda.
Estoy de acuerdo.
Sin duda. Sube, Antonio. Estoy imaginando a Zapatero por las calles de Ginebra con el maletín.
Sí, las gafas puestas.
El séquito del PSOE diciendo, vamos.
La cámara lenta, ¿no?
Claro, la gobernabilidad de España con Carlas. Y Carlas saliendo a recibir en el hotel y el mediador salvadoreño también por ahí. Es que me imagino a los tres, macho. Dios mío. Se confirma que el mundo se va a la mierda. Gonzalo, mañana más. Nosotros nos vamos a La Palma.
Ahí estaremos, sí, sí. Mañana hay que escuchar La Linterna.
4 años se cumplen de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Dijimos que no íbamos a olvidarnos de los palmeros y ahí estamos. Alba Gutiérrez, Álvaro García y Elmenda. La linterna encendida desde el volcán de La Palma mañana jueves. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, Seat.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39€ el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1+1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.